pan firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
¿Siente usted a veces que su país y el mundo entero están girando fuera de control? Bueno, anímese porque viene un mejor día y quizá pronto. Como dice el séptimo ángel al tocar su trompeta en Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bienvenido a Través de la Biblia. Soy Lemuel La Rosa y estoy aquí con Jehiel Ortiz, dándole la bienvenida a otro estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Pero esté seguro de quedarse con nosotros para el estudio total, porque hoy terminamos el capítulo 11, pero también empezaremos el capítulo 12, donde aprendemos acerca de la llave que abre la interpretación de todo el libro de Apocalipsis. Emocionante, ¿verdad?
El libro de Apocalipsis ciertamente se está poniendo más y más intrigante mientras progresamos. Como usted mencionó, hermano Lemuel, en el programa de hoy sabemos que el número 12 contiene la llave a la interpretación de Apocalipsis. Así que les animo a todos a unirse a nosotros mañana para más de este importante estudio. Si usted no está cerca de su radio mañana, permítame recordarle que existen otras opciones para escuchar. Le recuerdo que puede siempre escuchar el programa con la aplicación de A Través de la Biblia o puede escucharlo en línea donde están disponibles todos los programas gratis. Visite atravesdelabiblia.org para aprender más. El estudio completo también está disponible en una nueva memoria USB. Se puede usar con la mayoría de los dispositivos y computadoras inteligentes. Tiene 4 conectores para usar en su computadora, dispositivo Apple, dispositivo Android y muchos carros más nuevos. La memoria USB está disponible en los Estados Unidos y en algunos países donde se escucha el programa A Través de la Biblia. Puede enterarse si está disponible en su país visitando atravesdelabiblia.org o contactándonos a la dirección que daremos al finalizar el programa.
Antes de empezar el estudio de hoy, quiero compartir este mensaje que recibimos de una oyente que se llama Gladys. Vive en Trinidad y Tobago y escucha el programa en español. Escribió así: Dios los bendiga, tengo como 2 semanas escuchándolos. La verdad, me gusta mucho y quiero empezar a tomar notas. Quiero aprender más de Dios. Quiero fortalecerme. Dios me bendijo con este programa. Dios los continúe bendiciendo y si pudieran orar por mí para que Dios sea cada día mi fuerza. Señora Gladys, qué bueno que desee tomar notas para mejorar su entendimiento. Si no lo ha hecho todavía, permítame animarla a visitar nuestro sitio a través de la biblia.org/notas y consiga las notas y bosquejos gratuitos que escribió el Dr. McGee. Él los escribió pensando en personas como usted y en todos los oyentes. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, gracias por el consuelo que recibimos de tu palabra mientras tratamos con las dificultades en nuestras vidas hoy y consideramos los tiempos difíciles que han de venir. Bendícenos mientras abrimos nuestro corazón a tu palabra. Oramos que cada día sea tu fuerza en la vida de Gladys y de cada persona que escucha en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y vamos a reiniciar nuestro estudio hoy con el versículo 13, donde tenemos el segundo ay. Nos encontramos en el momento donde se toca la sexta trompeta. Ya hemos visto esto, y este es un intervalo entre estos ayes. Estas son las trompetas de ayes. El segundo ay estaba relacionado con la sexta trompeta, y tuvo lugar un gran terremoto. El versículo 13, que apenas alcanzamos a leer en nuestro programa anterior, dice: «En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo». Decíamos en nuestro programa anterior que esta cantidad de personas muertas debe ser agregada al cuarto de la población que fue muerta al principio, es decir, un cuarto de la población del mundo, y luego una tercera parte de la población del mundo, más de la mitad, y ahora 7,000 más. No nos sorprende entonces que el Señor hubiera dicho: «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo». Ahora, este terremoto parece estar limitado a la ciudad de Jerusalén, del mismo modo en que ocurrió cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Aquí dice que 7,000 hombres murieron en esta ocasión. Bueno, esa es una forma de expresar que estos hombres eran hombres destacados y que eran aquellos que habían seguido al anticristo entre el pueblo de Dios. Hombres cuyos nombres eran mencionados en los titulares cuando el anticristo llegó al poder. Ahora, el versículo 14 nos dice: «El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto». Y así concluye el segundo ay. Y el tercero seguirá pronto, como dice aquí, aunque no es inmediatamente. El tercer ay no es el tocar de la séptima trompeta. Eso será lo que sigue aquí. Esto nos lleva más allá de la gran tribulación, al milenio. La séptima trompeta, de igual manera, nos presenta las siete personalidades o los siete personajes de los capítulos 12 y 13. Y el tercer ay comienza cuando Satanás, uno de los personajes, es arrojado a la tierra. Eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 12, versículo 12 de este libro de Apocalipsis. Aquí vemos que se toca la séptima trompeta y el fin de la gran tribulación y la apertura del templo en el cielo. Nos encontramos en medio de todo esto, de todos estos ayes y de los juicios de la gran tribulación que se han insertado aquí para darle ánimo a los creyentes que habrán quedado sobre la tierra, aquellos que habían sido sellados. Ahora uno puede desanimarse mucho con varios de estos años, aunque la relación total del período de la gran tribulación no es más que 7 años. Pero la intensidad de la última mitad de ese período, aunque no nos demoramos mucho en leerlo, puede ser algo demasiado para muchos. Uno encuentra que si tiene que pasar 7 días en un hospital, piensa que esos días nunca se acaban. Es necesario recibir algo de ánimo para pasar ese tiempo. Bien, leamos entonces lo que ocurrirá aquí en la continuación de los juicios de las trompetas. Vamos a leer los versículos 15 al 18 que nos dicen: «El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». El tocar de la séptima trompeta es algo de gran significación. Tiene un significado especial para la comprensión del resto de este libro. En el programa de Dios nos lleva cronológicamente a la emocionante entrada de la eternidad, donde el misterio de Dios es finalmente desenrollado, y nos lleva en el programa de Dios hasta el capítulo 21 de Apocalipsis, donde comienza la eternidad. El Espíritu Santo nos da aquí un esquema amplio de los hechos que tienen significación para Dios. Esta sección aquí es un sumario, un extracto, una cápsula, o podríamos decir una sinopsis de los hechos a la puerta de la eternidad. Si logramos enfocar estos hechos, vamos a comprender aquello de lo que estamos hablando. En primer lugar, hubo grandes voces en el cielo cuando se tocó la séptima trompeta. Usted recuerda que cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo. Aquí tenemos un contraste porque al tocarse la séptima trompeta, se revela el programa de Dios y se aclara este misterio de Dios. Y todas las inteligencias creadas por Dios pueden ver el fin ahora y se muestran jubilosos al anticipar la terminación del mal que está tan cerca. Es un tiempo de gozo para ellos. Y luego se mencionan los reinos del mundo. La verdad es que no son reinos en plural, sino que debería ser reino en singular, reino del mundo. Esto demuestra el hecho de que los reinos de este mundo en el presente están bajo Satanás. Todos están aquí. No hay ninguna diferencia de naciones, sea del oriente o del occidente, todas están aquí. Todos los bandos o lados están unidos en su dominio. Hay muchas personas que opinan que Satanás controla cierta parte de este mundo y que el Señor está controlando otra parte, y que sus ángeles están sobrevolando las capitales de esas naciones. Amigo oyente, esos ángeles puede que no sean los ángeles de Dios que estén sobrevolando algunas capitales. Parece que no es así. En realidad, amigo oyente, todos los reinos de este mundo son suyos, de Satanás. Así es que es llamado un reino en singular y no reinos del mundo. Bien, es la totalidad de una civilización y sociedad de la cual se jactan los hombres de haber mejorado, pero que cada día que pasa llega a ser más y más impía y malvada. Es una civilización condenada que se está dirigiendo al juicio, y eso llegará a ser de Cristo algún día. Aquí dice, de nuestro Señor y de su Cristo. Este reino va a ser dominado algún día, y eso no va a suceder por alguna charla azucarada sobre la hermandad y el amor. Esto será entregado a Él, al Señor, y Él va a reinar, porque se nos dice en las Escrituras, allá en el Salmo 2, versículos 2 y 3, «Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas». Así era la condición del mundo cuando comenzó la iglesia. Ellos citaron esto cuando se desató la persecución contra la iglesia primitiva. Usted puede ver esto allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 23 al 26. Y luego leemos en el Salmo 2, versículo 9, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Vamos a ver los detalles de lo que se nos da aquí en esta sección cuando lleguemos al capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Él vaya a dominar esa rebelión. Usted puede ver, por tanto, que la séptima trompeta se está dirigiendo paso a paso hacia la eternidad. Podemos ver ahora que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios comienzan a adorarle, y ellos se postran sobre su rostro, es decir, la iglesia que está en el cielo. Esto provoca que la iglesia en el cielo adore y celebre la venida de Cristo a la tierra. Esta será la respuesta a nuestras oraciones de «Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra». Y luego las naciones se mostraban airadas. Esto nos revela el hecho de que la rebelión obstinada del hombre continuará hasta el mismo fin, hasta la cuerda final. El corazón obstinado del hombre se encuentra en rebelión contra Dios. Y esta vieja naturaleza, esta naturaleza carnal que usted y yo tenemos, no es obediente a Dios. Amigo oyente, usted ni siquiera puede hacer que esta vieja naturaleza que tenemos sea obediente a Dios. No importa lo que usted haga. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 7. «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden». Usted no puede controlar esta vieja naturaleza. Esa es la razón por la cual Él la va a quitar algún día. Y ese día se aproxima. Y aquí se nos dice que se airaron las naciones porque venía la ira de Dios. Estos habían sido alimentados con esa comida contaminada hoy, diciendo que Dios nunca iba a castigar el pecado y que el hombre está mejorando cada vez más y cada día, cuando la realidad es que está empeorando cada vez más. Ahora, la sexta cosa que podemos notar aquí es esta: y el tiempo de juzgar a los muertos. Esto nos lleva al gran trono blanco que vamos a poder ver allá en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y luego leemos: y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. La iglesia ya ha entrado a su presencia. Los creyentes ya han recibido su recompensa. Ya vimos las coronas sobre las cabezas de los ancianos. Aquí se refiere a los santos del Antiguo Testamento, a los santos de la tribulación que han sido incluidos en la primera resurrección, pero en un momento diferente, y estos ahora van a recibir su recompensa al comenzar el reino. Él también va a destruir a los que destruyen la tierra, y esto es al hombre y a Satanás. El hombre es destructor como lo es también Satanás. Se nos ha advertido hoy: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 19 de este capítulo 11 de Apocalipsis ahora comienza diciendo: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Cuando volvamos a ver a la iglesia, será en la Nueva Jerusalén, y se nos dice claramente que no habrá templo allí. Aquí tenemos un templo en el cielo, y el templo que hizo Moisés fue hecho siguiendo los planos del que estaba en el cielo. Pero la iglesia va a la Nueva Jerusalén. Esta será nuestra morada eterna. Ese es nuestro cielo, y va a ser el cielo, amigo oyente, a pesar de que usted y yo vamos a estar allí. Leamos entonces este versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto confirma nuevamente que habrá un templo literal en el cielo. Esto es importante. Este santuario, un templo de Dios en el cielo, no es solo eso, sino que está abierto. Y esto indica adoración y acceso a Dios. Todo esto señala a la nación de Israel. La iglesia no tiene templo. El medir el templo sobre la tierra, la apertura del templo en el cielo, declara la prominencia de Israel en esta sección. El siguiente capítulo subrayará esto. Luego dice: y el arca de su pacto se veía en el templo. Esto nos hace recordar que aquí estamos tratando con un Dios que ha hecho el pacto y que cumple el pacto. Y Él va a cumplir el pacto que ha hecho con Israel. Y Él hará un nuevo pacto con ellos en esa ocasión. Es decir, que la ley será escrita en sus corazones en lugar de frías planchas de piedra. Luego se nos dice en este versículo: y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto nos habla de los juicios que vendrán. Y con esto se introduce para nosotros el capítulo 12. Seguimos considerando lo que este capítulo 12 dice. Aquí tenemos el conflicto final entre Israel y Satanás después que él ha sido arrojado del cielo. Aquí se nos presentan siete personajes o personalidades por esta séptima trompeta que se toca durante el período de la gran tribulación. Aquí entonces encontramos a la mujer, es decir, la primera. En segundo lugar, el dragón escarlata. Luego, el hijo varón. Luego tenemos al arcángel Miguel. Y entonces, el dragón que persigue a la mujer. Y luego tenemos al remanente de Israel. Seis se nos presentan aquí. Y luego, en el siguiente capítulo, el capítulo 13, se nos presentarán las dos bestias. Estas son las siete personalidades o los siete personajes que tenemos aquí. Aunque la séptima trompeta nos lleva a través de la gran tribulación y el milenio, al umbral mismo de la eternidad, podemos apreciar que se ha omitido mucho detalle. Así es que, comenzando con el capítulo 12, esto será compensado presentándonos a siete personalidades de mucha importancia que juegan una parte sobresaliente en el período de la gran tribulación. Después de esto, tenemos el derramamiento de las siete copas de la ira, y luego la destrucción final de la Babilonia comercial y la Babilonia religiosa. La prominencia de la nación de Israel es destacada aquí ante nosotros. En el capítulo anterior, esto había sido sugerido con la medición del templo sobre la tierra y la apertura del templo en el cielo. Y el último versículo del capítulo 11 de Apocalipsis es la apertura de este capítulo 12. Ahora, estos siete personajes que se presentan aquí son representantes de personas, naturales y sobrenaturales, físicas y espirituales, gobernantes y naciones. Y su identificación y clarificación es esencial para poder entender correctamente el libro de Apocalipsis. Vamos a tomar a la primera persona y con esto vamos a ilustrar lo que estamos diciendo. Hemos llegado ahora al punto crucial de la interpretación de todo el libro de Apocalipsis. Gira alrededor de este punto. En cierta ocasión, un destacado ministro, un predicador muy intelectual, hace muchos años ya, hizo la siguiente declaración. Si usted me puede dar la interpretación de la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, yo le daré su interpretación de la profecía. Cuando el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, escuchó eso, dijo que él pensó que era una declaración un poco insensata. Sin embargo, ahora también debemos hacer esa declaración. Díganos su interpretación de quién es esta mujer y nosotros le daremos su interpretación de la profecía. Ahora, creemos que esta es la clave. Los versículos 1 y 2 de este capítulo 12 de Apocalipsis nos dicen: «Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento». Lo importante aquí es hacernos esta pregunta: ¿quién es esta mujer? Bueno, quizá usted conoce la interpretación que Roma da, que aquí se presenta a la Virgen María. Ahora, hay intérpretes protestantes que están así de equivocados también. La mayoría de ellos sigue la tradición de Roma, y ellos interpretan que la mujer es la iglesia de todos los siglos, y creemos que eso es peor. Prácticamente todas las denominaciones siguen esta línea. Ha habido varias mujeres que han fundado cultos y sectas que no pudieron resistir la tentación de verse a sí mismas demostradas como la mujer mencionada aquí. Joanna Southcott, por ejemplo, dijo que ella era la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Ella dijo que en octubre de 1814 tendría un hijo varón. Bueno, eso nunca sucedió. Y la siguieron como 200,000 personas. Ya ha habido varias que han fundado cultos y religiones y sectas que pensaban que ellas eran esta mujer, pero no resultó así. Creemos que podemos dejar de lado todas estas declaraciones, a no ser que queramos olvidar una manera inteligente de abordar la interpretación. Las cosas que destacan a esta mujer son el sol, la luna y las estrellas. Esto pertenece a Israel, como se demuestra en el sueño que tuvo José. Al concluir nuestro estudio de hoy, queremos leer lo que se dice allá en Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10, en cuanto a este sueño. Dice: «Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?» Podemos ver que la mujer es una señal en el cielo, aunque su curso, su carrera, se desarrolla sobre la tierra. Ella no es una mujer literal aquí, es un símbolo. La carrera de esta mujer corresponde a la de Israel, porque fue Israel quien dio nacimiento a Cristo, el cual es este hijo varón. Bueno, esto lo vamos a considerar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y creemos que es muy importante esta sección para conocer quién es esta mujer. Decimos que es Israel y vamos a continuar justificando esto. Es nuestra oración que Dios le bendiga ricamente.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.